continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas de fin de año y que ya se apronten a ya sea pasar las vacaciones, trabajar en el verano, una parte por lo menos, y que sea un buen año 2025. Bueno, partamos con algunas apreciaciones de cómo vendría el año económico, social, en el mundo, y después aterrizamos en la realidad chilena. Bueno, los escenarios internacionales que se están vislumbrando van a depender mucho de qué es lo que haga la nueva administración norteamericana del presidente elegido Donald Trump, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos depara este nuevo presidente que ya asume un segundo periodo. Estuvo entre el 2016 y el 2020, casi todo el 21. Algunos anuncios que aparecen un poco especiales, si no descabellados, del presidente electo, se refieren a la intención de comprar, y no descartó el uso de la fuerza, si era necesario, la isla nórdica de Groenlandia, ¿ya? Groenlandia, cabe recordar que es una isla que está entre Rusia y Canadá, parte de Estados Unidos, muy cerca del Polo Norte. Se ha vuelto importante porque con el fenómeno del calentamiento global se hace más fácil la navegación en aguas cerca del Polo Norte, que es una preocupación estratégica de las superpotencias mundiales, y también se hace más atractivo y más fácil extraer petróleo, gas natural y metales preciosos, que tiene una abundancia grande esta isla de Groenlandia, que tiene 57.000 habitantes y tiene un estado semi-independiente porque depende de la corona danesa. Dinamarca maneja el tema de la política exterior y la defensa de Groenlandia. Trump está ofreciendo comprar, no se sabe si le está ofreciendo comprar a Dinamarca Groenlandia, o se la está ofreciendo comprar a los habitantes de Groenlandia, que es lo que correspondería. Es un anuncio medio sin muchas precisiones. Bueno, a uno le parece extraño que se compren los países o que se compren territorios, pero la historia muestra que no es la primera vez que Estados Unidos y otros países compren territorio. Estados Unidos compró Luisiana a Francia a principios del siglo XIX, y también compró a Rusia, en la Rusia de los zares, Alaska, que es un estado más de Estados Unidos, no contiguo a los otros estados porque está al norte de Canadá y de Estados Unidos, pero es otro ejemplo de compra. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cálculos del semanario londinense The Economist dice que valdría aproximadamente 58.000 millones de dólares. Es decir, que si se le paga a cada habitante de Groenlandia una compra por parte de Estados Unidos, cada uno recibiría $1 millón. No deja de ser atractivo en un referéndum que se pregunte, ¿quiere que lo compre Estados Unidos o no su país? Bueno, por supuesto, no todo es dinero, pasaría a depender de las prioridades geopolíticas y de las alianzas militares de Estados Unidos, aunque ya hay una base norteamericana en Groenlandia en este momento. Pero esas son el tipo de preocupaciones que tiene el nuevo presidente. También ha dicho que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, que entra en el Atlántico y tempera las aguas de Inglaterra y Francia y un poco el norte de Europa, sería mucho más helada la latitud que están ubicados, y le pondría el Golfo de América y no el Golfo de México como su nombre actual. También está planteando una recuperación de alguna manera del canal de Panamá, afectando el istmo centroamericano. Analistas dicen que básicamente lo que quiere es que China salga o reduzca su presencia en Panamá, más que hacerse el canal nuevamente. Ya hay un acuerdo que se hizo en la época de presidente Jimmy Carter con Omar Torrijos, el general Omar Torrijos, que dirigía Panamá a fines de los 90, y significaría renegar un tratado internacional existente. Bueno, esas son las ambiciones territoriales, por lo menos en la retórica del nuevo presidente. En la parte económica hemos analizado de que el tema es básicamente la llegada de un enfoque proteccionista. Bueno, no es la llegada, ya estuvo presente en la primera administración de Trump. El presidente Biden actual, todavía por unos días, elevó las tarifas, los impuestos a las importaciones de productos chinos en un rango entre 30 y 100%, y se espera que vuelvan a haber nuevos aumentos de impuestos a las importaciones a China y a otros países del mundo. También la agenda de Trump plantea deportaciones masivas de inmigrantes. No luce muy optimista el panorama. También, para estimular la actividad económica, plantea una rebaja de impuestos personales y de impuestos a las empresas. Y ha ido acompañado que fue elegido por un boom del mercado bursátil, del mercado de las acciones. Entonces puede que las medidas proteccionistas que van a elevar, si se toman, el nivel de precio y reducir el poder de compra de los ciudadanos norteamericanos, lo cual tiene un efecto que no expansivo, serían compensadas con un efecto expansivo por el lado de los impuestos y el efecto riqueza, si es que se mantiene, del mercado accionario. Por supuesto, los impactos redistributivos y sobre desigualdad son diferentes en las dos dimensiones. Bueno, vamos a ver qué pasa. También hay que mirar la evolución de la economía de China, la segunda economía más importante del mundo, la evolución de la India, una economía que ha venido en la última década creciendo a tasas aceleradas, qué pasa en Europa, qué pasa en América Latina, etc. Hay riesgos también geopolíticos, ¿no es cierto? Hay conflictos en el mundo, en Ucrania, en el Medio Oriente, en Sudán, en África. No se ve un año fácil, pero vamos a ver qué sucede. Pasando a Chile, las expectativas económicas del último año, recordemos que el 2025 es el último año de la administración del presidente Boric. Las expectativas de crecimiento económico para este año oficiales del Ministerio de Hacienda son 2,3%, es decir, la economía chilena está un poco entrampada, por así decirlo, crecer en el rango entre 2 y 2,5%. Tuvo épocas más gloriosas, sobre todo en la década de los 90, a principios de los 2000, en que se crecía a tasas 5 o 6% por año. Ahora estamos en la mitad o menos, o un tercio de esos niveles de crecimiento. Es una tendencia que viene desde por lo menos del 2012, el 2013. Los gobiernos anteriores, Piñera 2, Bachelet 2 y ahora Boric 1, no han podido en realidad revertir esta tendencia, lo cual habla de la necesidad de mirar el modelo de desarrollo económico que tenemos en nuestro país y si este énfasis en exportar y producir básicamente una canasta de productos minerales, cobre, ahora litio, productos agropecuarios, vino, exportar madera, productos del mar, esa estrategia de desarrollo basada en ese motor de crecimiento que muestra que ya tiene menos dinamismo y va a tener un dinamismo bajo por una economía internacional que tampoco está bullante y que puede estar menos bullante, lamentablemente, si se reducen los volúmenes de comercio producto de las medidas proteccionistas que hemos conversado. Así es que no hay que ser del todo pesimista, pero hay que ser realista también. Y las perspectivas no son muy halagüeñas en términos de crecimiento económico en los próximos años. Pero veamos qué pasa. Yo creo que hay una necesidad de pensar los motores del crecimiento de la economía chilena, cómo hacerla crecer más rápido. En el frente de las reformas económicas que había planteado la actual administración, también hay una especie de estancamiento, de un entrampamiento, en gran medida por una oposición cerrada que tiene mayorías en el Parlamento y que no quiere aprobar, no quiso aprobar la versión original de la reforma previsional, por ejemplo, que llamaba a crear un pilar solidario, un pilar redistributivo, un fondo redistributivo, en que el 6% de la cotización patronal se iba ir a este fondo. Después vino una serie de negociaciones con las autoridades actuales y ahora la cosa está medio que solamente el 0,5% iría a capitalización, al fondo redistributivo y el resto a la capitalización individual administrada por las AFP. La AFP tiene más vida de lo que se pensó. También en el proyecto original un ente público iba a administrar todas las actividades de registro, mantención de cuentas. Eso también se eliminó. Y básicamente el proyecto es una foto anémica actual que se está discutiendo en el Parlamento, una especie de versión anémica, un poco raquítica, del proyecto original del año 2022, octubre de ese año. Bueno, hay voces que plantean que no sería conveniente aprobar una reforma previsional en los términos que están actualmente, porque quitaría la presión, el estímulo para hacer una reforma previsional real. Se diría, se aprobó la reforma previsional y ya se van a solucionar los problemas de las pensiones en Chile. Esa es una posición que está dando vuelta. En el tema tributario tampoco hay avances. Se está apretando un poco la mano para que los informales, los cuentas propias, paguen más impuestos. Pero a las grandes empresas y a las rentas altas no se plantea un aumento tributario y el impuesto a los altos patrimonios, a la alta riqueza, vive el sueño de los justos y no tiene por ahora visos de ser aprobado. Lo que sí el gobierno puede acreditar a su favor es la aprobación de la reforma de 40 horas, de la jornada de trabajo, el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos y otras reformas en el área laboral. Lo que no ha cambiado mucho y que se planteó en la campaña era un cambio en la estrategia de desarrollo. Eso no ha sucedido y el equipo económico que designó el presidente Boric más bien se ha dedicado estos años a tratar de mantener el equilibrio fiscal en conjunción con el Banco Central, bajar la inflación, lo cual también es importante, pero no ha avanzado en crear una nueva matriz productiva y otras cosas. Sí ha habido un avance, hay que reconocerlo, en la adopción de tecnologías limpias para la matriz energética. Ya los números muestran que cerca del 40% de esta matriz es generada por una combinación eólica basada en viento solar, ¿no es cierto?, de los cuales el país tiene amplios recursos propios por desierto y por zonas secas, de poca lluvia, que la energía solar funciona, y también tiene una larguísima costa de 4.000 kilómetros, con lo cual los vientos son una fuente importante de generación de energía. Amigos y amigas, me detengo acá y volveremos la próxima semana con más comentarios en el área económica y social. Muchas gracias, hasta luego, que tengan una muy buena semana.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.